18 pasaron desde las 11 de la mañana. Allí estamos escuchando a Silvia Adriana. Hoy le habíamos dicho de temprano que teníamos otra solera. Por fin encontramos soleros como para tener varios. Y le vamos a descanso a Picone.
Sí, está muy bien, lo merece, lo merece.
Otra vez me tengo que tomar el bonde.
Desde Chascomús.
Y va y viene. Bueno, está con nosotros, como decía, Silvia Adriana. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Cholo?
Muy bien.
Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es un placer inmenso estar en Radio Nacional, que es una casa amiga donde durante tantos años hemos venido a diferentes programas, con Vitillo Ábalos, con el querido y desaparecido que estaba a la tarde.
Miguel Gutiérrez. Miguel Ángel.
No. Ah. Bueno, que era tan amigo de Miguel Franco.
Basalo.
Con Basalo.
Basalo.
Perdón, bueno, no me podría perdonar está no mencionarlo.
Están los sábados a la mañana.
Claro.
Los sábados, no, los domingos. No, los domingos, perdón, de 9 sí. a 12.
Y tenemos, con Omar Moreno Palacio.
Y tenemos a Omar acá todos los domingos de 7 a... De los domingos también, 7 a 10, ¿no? Yo me confundo el fin de semana. Y bueno, estuvo Lucía, Cerzani,
sí.
Así que bueno, por suerte estás acá.
Muchas gracias. La suerte es mía, porque no, me hayan invitado y poder participar.
De no, este y aparte es como que es un poco tener también a Suma Paz, porque vos sos un poco alumna, continuadora, no sé cómo decirlo.
Sí, podríamos decir continuadora, de alguna manera. La considero obviamente mi maestra, ¿no es cierto? Yo tenía 16 años cuando la conocí y bueno, la tomé como referente fundamental del canto de la llanura, que era lo que a mí me apasionaba desde chica. Y bueno, nos conocimos, tuvimos una maravillosa relación de amistad y bueno, afortunadamente antes de que ella partiera, unos años antes grabamos juntas.
Qué bueno.
Así que eso fue
inmensamente grato. Tengo un libro pendiente de Suma, me lo acaban de dar hace una semana.
Sí.
Lo tengo que leer.
Sí, es el libro Pampeanías, Rastrear la Identidad. Un libro que, bueno, la familia de Suma Paz, su hija, Zulma, y su esposo, Nahuel Santana, el poeta, el escritor, recopilaron con obras, la mayoría de ellas póstumas, y bueno, salió a la luz esta hermosa idea de tener un libro como referente, digamos, para todos aquellos que quieran tener las raíces de lo que es el canto surero en mano, ¿no es cierto? Ahí van a tener mucha información que rescatar.
Vos sos seguidora de Suma Paz, y Suma Paz seguidora de Yupanqui.
Sí. Yo, a mí me da un poquito, cuando vos me dices así me agarro una cosita.
Bueno, medio yupanquiana ella también, ¿no?
Sí, no, ella fue seguidora, obviamente fue discípula, claro, discípula directa de Don Atahualpa,
bueno.
Seguidora de su obra fundamental. Nosotros continuamos, yo digo nosotros, porque también está Juan Manuel Colombo, que hoy no pudo venir, que es mi acompañante en guitarra.
Ha venido aquí, pero Juan Manuel vino solo a presentar un disco, ¿no? Enero.
Sí, puede ser, sí.
Y además vino también a acompañar a alguien más.
Claro.
Sí.
Bueno, con Juan, desde que era muy chiquito, él también me empezó a acompañar. Es muy talentoso, Juan Manuel.
Muy talentoso.
Y toca todo. Y se adapta muchísimo al género surero, que, bueno, nosotros necesitamos un canto, digamos, y una música despojada, ¿no?
Sí,
tranquila. Entonces él es ideal, se acostumbró mucho desde muy chiquito a andar con nosotros en la huella.
Bueno, Yupanqui decía que eso del despojado, ¿no?
Claro.
En el canto inclusive, lo importante era el mensaje, ¿no?
Por supuesto.
Ni llenarse de guitarras, ni de floreos, ni de vestiditos lindos, le decía Suma Paz.
Claro, póngase detrás de su canto, decía.
Claro.
Una frase...
Por delante todo el mensaje.
Claro. Sí.
Qué bárbaro.
Es así. El canto de la llanura tiene esa particularidad, ¿no? muy diferente a otras regiones de nuestro país y del folclore.
En la llanura.
Pero en la llanura misma.
Al mirar tan lejos...
El horizonte...
Es un poco filósofa, pensadora, cuestionadora.
Y sí, los silencios.
Eso te da, ¿no?
Sí, sí, los silencios.
Dicen, ¿no? Me he enterado últimamente que dicen que algo dice al atardecer, pero hay que ver si lo pueden descifrar ustedes, lo que dice la llanura.
Y puede decir tantas cosas. Porque vos imaginate que el hombre que vive en la pampa, ¿no? Estamos hablando de la región pampeana,
sí, sí.
La pampa húmeda, ¿no? Mm. El que vive en esas soledades tiene tanto tiempo para pensar. Hay que ver en ese momento del atardecer qué es lo que a esa persona le viene. Puede ser un amor, puede ser un desamor, puede ser una lejanía.
Sí, preguntas, no preguntas sobre la vida, ¿no?
O preguntas sobre
de
la
dónde
vida,
venimos, a dónde vamos, para sí, qué sí, estamos, sí. Que Dios, no sé, lo que quiera.
Sí, sí, absolutamente cierto, es así. Los silencios, el relieve hacen esa pacificación, ¿no? Que tiene. No,
y mirar y ver el horizonte allá a todo lo redondo con algún árbol en el medio.
Infinito.
Sí, es increíble.
Eso. Se junta el cielo con el verde del campo en una línea prácticamente sin final, ¿no?
Ah.
Uh-huh. ¿Qué tal?
Bien, ¿no?
Bien.
Buena invitada, ¿eh?
Claro, de lujo.
¿Es muy temprano para...?
No.
¿No?
No, nunca es muy temprano.
Perfecto.
No.
Muy bien.
No, porque, bueno...
Estamos con Silvia Adriana, quilmeña de origen.
Sí.
¿Surera?
Surera, sí.
¿De chiquita?
Y sí. Sí, porque yo empecé a enamorarme, como quien dice, de la región desde que era prácticamente un bebé, porque mi papá es nacido en 9 de julio, provincia de Buenos Aires, y nuestras humildes y hermosas vacaciones eran en el campo de los tíos,
claro.
Donde nos pasábamos a lo mejor más de un mes, de enero a febrero, o de febrero a marzo, y yo cada vez que me iba lloraba, porque yo me quería quedar ahí, en ese contacto con los animales, donde estaban, había una yeguita ahí, que era mi juguete, entre comillas, ¿no? Muy mansita, donde yo, bueno, andaba, y uno se va enamorando de la región.
Y una ahora ciudad, pero un lugar medianamente chico para conocer la gente si vas al pueblo.
9 de julio.
Sí,
sí, ya es una ciudad. Sí.
Ahora.
Sí, sí.
Cuando eras chica, si bien sos joven,
claro.
Un poco más chica.
Yo iba exactamente a los pagos de Deney, que es ahí un paraje.
Claro, bueno, más a mi favor.
Claro, bien en el campo, ¿no?
Claro.
Para ir a la ciudad había recorrer unos pocos kilómetros, pero no estaba tan cerca.
De ahí Daniel López, ¿cómo nos enloquecía en la radio con Nahón? Él es de Nahón.
¿De Nahón? Claro, sí. Claro. Otro paraje también.
Claro, un día se tenía que ir a Nahón.
Ay, qué lindo, es hermoso.
Están muy agarrados a los lugares.
Sí, lo que pasa es que después de que dejó pasar el tren, dejó de pasar el tren, todos esos pueblitos quedaron un poco también aislados y mucha gente emigró.
Muchos
emigraron
y muchos desaparecieron.
Sí, por supuesto.
Por ejemplo, yo iba a lugares cerca de Ayacucho, a La Bardén, cuando pasaba el tren, y siempre dicen, no, este pueblo supo tener 1800. Mm. Y ahora quedan 800.
Claro.
Y se van viendo y ven las casas vacías.
Sí, sí. Y sí, sí. La juventud principalmente tiene que ir hacia otros lugares, ¿no? Donde, bueno, pueda crecer y estudiar. Pero hay como una especie de vuelta a todo eso. Hay una regresión a volver a esos lugares tranquilos. No sé si todos estamos buscando un poco también... rescatarnos
sobre todo los que han venido a la ciudad y son de esos lugares.
Claro.
Aún la propia persona
empiezan
la
a valorar,
ya empieza a buscar.
A buscar esos lugares.
Imagínate el que viene con la nostalgia.
Claro, claro.
Silvia.
Uh-huh. Yo llevo el canto sureño como bandera sonora, que me endulza en cada aurora el despertar de mis sueños. Un canto libre, sin dueño entre la pampa y el cielo, como un ave que en su vuelo eterniza la distancia, como un sol cuya fragancia nace y vive en este suelo. Se me hace que hasta en las venas llevo la sangre cantando. No hay oficio como el mío, llenar de coplas el campo. ¿Quién me ha enseñado? Me preguntan, y yo me quedo pensando. Si nunca tuve maestro, vaya a saber por qué canto será. Porque el viejo arroyo me da su murmullo al paso, o de oír a los zorzales que se amanecen chiflando. Se me ocurre que hasta el viento cansado de andar matrereando se hace música en los talas para que yo aprenda a imitarlo. De no será la laguna que en las tardes de verano me lleva hasta las orillas con un guitarrear de pájaros. La quietud de la noche que deja de entrar al rancho, la serenata de un grillo escondido entre los pastos. Por eso llevo en el pico siempre prendido algún canto, sin saber de adónde vino pan de juez ni quién lo trajo. Se me hace que hasta en las venas llevo la sangre cantando. No hay oficio como el mío, llenar de coplas el campo.
Muy bueno.
Gracias.
Tal cual lo dijiste, ¿eh? Uh-huh. Como despojado, toda la atención en lo que estás diciendo, y siempre te deja pensando, ¿viste? Toda la música surera te deja maquinando, uh-huh. Te deja una preguntita para que te la respondas.
Y yo me involucro bastante, y a veces me acuerdo de cosas, frases que a lo mejor dice el querido Omar Moreno Palacios, ¿no? Que uno no se termina de involucrar, entonces se emociona, porque hace una especie de regresión y se va metiendo y va imaginando todo ese paisaje. Y bueno, nosotros los que tenemos la inmensa suerte de haber transitado con esta profunda vocación, porque si bien a lo mejor nosotros, creo que es la primera vez que nos vemos, ¿no, Cholo? Así,
yo cuando veo un artista nunca sé, porque nunca sé si lo vi en,
claro.
¿Viste?
Bueno, yo digo, creo
YouTube,
también
en la tele o acá o allá, claro. Una vez y lo tratás con una confianza que por ahí es la primera vez que lo ves.
Sí, pero bueno, yo hace 40 años que empecé cantando milongas, hace mucho, y tengo 57, cumplo prontito los 58, no me da vergüenza decir la edad.
Porque está muy bien. Bueno, aprovecha.
Pero bueno, toda una vida, ¿no es cierto? Al lado de la mano de la guitarra, como yo siempre digo, y transitando lugares, países en los cuales uno tampoco nunca imaginó llegar, y uno casualmente o causalmente llega de la mano de la guitarra y con este canto, ¿no?
¿A dónde llevaste el canto surero?
En el año 2013 estuve en Cuba, en el Encuentro Internacional de la Música, como única representante argentina. Bueno, llevé el canto surero, como decía recién, y llevamos también esos videos que figuran en internet, uno que es Pampa Escondida, es un poema de la señora Suma Paz, justamente.
¿Pampa Escondida es la que habla del asfalto?
Claro, es la Pampa Escondida.
Claro, está abajo, sí,
sí. Estamos debajo del asfalto, que brota en esos yuyitos que salen, ahí se hace ver la Pampa, cuenta Suma siempre. Uno la tiene la oportunidad de escuchar,
como el aroma,
buscar en internet.
El otro día en una vereda de San Isidro me paré el auto, me bajé para sacar en la mitad de una vereda todo cemento, unos pilotitos que ponen, ¿sí? No sé cómo apareció un verde.
Ah, sí.
No sé, ni veo la grieta por donde logró salir.
La fuerza.
Y cada vez que paso lo veo que está mejor. Y se ve que nadie lo rompe tampoco, lo respetan.
Lo respetan, claro, es verdad. Qué lindo. Sí, hay un aroma nacido en la grieta de una piedra, ¿no? Claro. Parece que la rompió para salir de adentro de ella, dice Don Atahualpa.
Claro.
Y bueno, y aquí La Pampa Escondida justamente es un poema de Suma Paz, donde, bueno, ella expresa todo esto maravilloso, ¿no? Y nos hace reflexionar a la vez, porque yo he conversado con muchas personas que me dicen, ¿vos sabés qué? No se me había ocurrido pensar que estamos debajo, ¿no? En esta epidermis que es el asfalto, que debajo está la pampa. Claro, obvio. Entonces aparece ahí ella haciéndose notar. Acá estoy yo.
Pero estoy pensando, ¿a los 17 ya andabas con la guitarra?
Sí.
Digo, y era
una época difícil del folclore, porque...
Pero más allá de eso, bueno, todos tus amigos, todo el colegio, otro tipo de fiestas, todo, y vos andabas con la guitarra y el canto surero.
Yo empezaba prácticamente.
¿Y qué te decían? ¿Les parecía raro?
Parecía raro, sí, porque claro. No es como, ahora es un poco más común quizás.
Claro.
Que en ese momento. Por eso también la conocí prácticamente en forma inmediata, Suma, ¿no? Yo digo Suma con el respeto que se merece, la señora Suma Paz. Y porque, claro, no había ni chicas jóvenes menos que hagan este repertorio, este género. Y bueno, nos conocimos inmediatamente, ahí fue donde empezamos a tener una hermosa relación de amistad. Y bueno, me empecé a involucrar cada vez más. Se daba la posibilidad de ir a algunos festivales importantes. En aquel momento, por ejemplo, en el año 80 estaba Citibel, sigue estando Citibel. Pero tenía una, si bien es un festival muy importante en ese entonces, era de suma importancia, un festival que venía mucha gente de muchos lugares a participar. Y bueno, yo ya medio estaba incursionando en Radio Provincia, que eran las radios donde más se difundía el folclore, ¿no? Y ahí lo conocí a Francisco Chamorro, por ejemplo, que es un gran estilista bonaerense desaparecido, que ha dejado obras maravillosas. Gracias a Dios hay cosas que han subido a internet de él para que no se pierdan. A Carlos Mario Parisotti, que gracias a Dios lo tenemos en vida, vive en La Plata, es un músico extraordinario. Después te voy a tirar algunos nombres.
Dale.
Hay que invitar a esa gente, porque son imperdibles.
Y bueno,
ahí empezó todo.
Y hasta ese, hasta hoy
sí, en algunas, con algunos parentes, sí, porque tengo cuatro hijos, mi esposo Daniel, que me ha acompañado y ha apoyado todo esto. Cuando fui mamá por primera vez, yo pensaba que bueno, ahí se te iba a terminar todo, porque bueno, ahora me tengo que dedicar a los chicos, a la casa, a la... No, de ninguna manera.
No terminó nada.
Aparte,
¿cuántos tienen los chicos?
Tengo de 33 para abajo. Facundo, que es el más grande, después está María Yelén, que es profesora de danzas, también todos en relación al tradicionalismo.
Te iba a decir eso.
Muy involucrados.
Sí, muy bien.
Sí, por motus propio, porque si bien ellos se criaron viendo todo esto, nosotros con Daniel nunca, digamos, los vestimos ni de paisanos ni nada.
Y
esperamos que ellos decidan hacerlo. cuando quisieron. De hecho, tienen su caballo. Bueno, mi hija es profesora de danza en la
escuela. Eso lo decide la persona, por más que vos hubieras querido obligarlo. No,
totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Y más esto, que es tan profundo, ¿no? Y bueno, les gusta escribir, porque el papá también escribe, es un gran recitador criollo, mi marido. Me doy.
De eso también hay poco.
Muy poco.
Muy poco, ¿viste?
Claro, muy poco.
Cuesta conseguir.
Sí. Están en extinción, es un rubro en extinción. Hay algunos, por suerte.
No, en extinción, ¿no? Están en hibernación, ya van a volver. Claro. Como el folclore que acá llegó a la capital y en un momento desapareció.
Claro.
Cuando yo era chico, el folclore en todo el país. Y por Buenos Aires, siempre por Buenos Aires.
Sí.
Y de acá piensa que desapareció. No, estaba en todo el país menos acá. Y ahora está volviendo también en la capital.
Ajá.
Hay muchas peñas ahora, hay muchos folclores.
Sí, 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 sí.
Hay una peña surera, muy surera.
Al que guste. Bueno,
para el que guste la que acaba de abrir.
Ah,
es
sí,
muy
sí,
del,
sí.
Muy, veo que tiene una programación muy de ustedes.
Tengo que ir porque me invitaron en más de una oportunidad. Y justo se daban fechas que no coincidíamos, pero estoy invitada, sí.
Por ¿viste? Porque no es el surero va con su guitarra, su silla, no es la cosa, la batería, el lío, entonces,
claro.
¿Viste? Tiene otro público,
sí, sí.
Otro silencio,
uh-huh.
Y ahí me llamó la atención que en pleno Talcahuano y Charcas debe ser, allá está.
Sí, de todas maneras es un canto muy respetado por todos los ámbitos. Sucede una cosa muy mágica, podría decir. Cuando a mí me ha tocado estar en Salta, por ejemplo, para un festival grande. Y yo decía, cuando me invitaron, decía, ay Dios mío, yo decía, ¿qué voy a hacer? Estaba el chaqueño palavecino. Bueno, había grupos tremendos. Y hacía, era cerca de la fecha de cuando se hace el homenaje a Güemes.
Ahora.
Ahora. Claro. Pero estoy hablando de hace muchos años atrás.
Uh-huh.
De hecho, fue ahí cuando lo conocí al chaqueño, que él estaba recién empezando a incursionar. Claro. Y muchas gracias. Y y bueno, me tocó cantar en una especie de tinglado inmenso, donde había gradas, ¿no? La gente se sentaba en esas gradas. Pero no sé la cantidad de público que habría, pero habría más de 1000 personas, seguro. Y yo, Dios mío, decía, me temblaba todo.
Tenía depresión, lloraba, claro.
No me va a escuchar nadie, decía yo. Y bueno, me tocó cantar detrás de El Chango Espacio. Ah, de Samba que Pildor, gracias. Y bueno, yo muy muy tímidamente me senté con mi guitarra y dije, bueno, me persigné, que sea lo que Dios quiera. Empecé a puntear un poquito una milonga y de repente se empezó a hacer un silencio tremendo. Pero esos silencios, viste, que duelen, que decís. Fue maravilloso, fue una experiencia.
Bueno, entonces que lo tomen en cuenta.
E yo invite, creo que sí, lo tienen
más,
que tomar en cuenta.
Yo en la fiesta que recién hablábamos, de entre otras, de la de Corrientes, y viene un artista de guitarra solo, así, a las perdidas, el lunar de la tropilla.
Claro.
Cuando podrían llevar más, porque la gente sabe cuándo hacer silencio.
Sí.
¿Mm?
Muy rico el mar.
Bueno, ¿de qué viene? ¿De milonga, triunfo, huella?
De milonga.
Lo que digas.
Vos sabés que hace unos años, por suerte y en vida, se le hizo aquí en Buenos Aires, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, un homenaje a don Alberto Merlo.
Lo vi 5 veces, lo tengo visto por el YouTube.
Bueno, esa fue una gestión. Y una maravillosa idea de Omar Moreno Palacios, se la debemos a él puntualmente y bueno, a la gente que estaba en ese momento en el gobierno que accedió a este encuentro multitudinario de la surería.
Recomiendo porque está muy bien,
está muy bien,
bien grabado, sí, muy bien, se lo ve muy bien en YouTube.
Sí, buen sonido, todo.
Sí.
Bueno, y en esa oportunidad me convocó Omar para que sea una de las personas que...
Te presentó Omar Cerasuolo.
Me presentó Omar Cerasuolo.
Estaba parado al lado tuyo, del lado izquierdo tuyo.
Sí, 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 sí. Así que en esa oportunidad yo había elegido esta milonga, justamente, que es el Cencerro, que fue uno de los grandes éxitos también del querido Alberto, ¿no?
el cerro viejo aparcero de los campos argentinos, pájaros sembrando trinos con voz de bronce y acero, peón sin sueldo tropillero, obediente a tu llamada, se junta la caballada que tras la yegua madrina enfila con disciplina siguiendo tu clarinada. Antaño de mañanita, cuando los potros pastaban y los gauchos escuchaban el son de tu musiquita, nacía la vidalita pa' volar en un silbido. Todo el sur ha recorrido tu voz criolla y cristalina, voz de la pampa argentina, voz del recuerdo querido. Cencerro clarín sureño, viejo poeta de bronce, háblame de aquel entonces en que eran niños mis sueños y cantando con empeño prendido de la madrina, tráeme en tu voz que afina mensajes de tradición, el gusto a pasto y fogón de una milonga argentina.
Hoy que ocupás jubilado de mi rancho un lugarcito, de vez en cuando algún grito se te oye, si te han tocado. Alerta el viejo soldado, vuelve a su pampa lenguaje, por eso es que nadie ataje tu sonora voz de fierro, y que ande vibre un cencerro. Esté vibrando el gauchaje.
Sí, ¿cómo fue cantar eso frente a Alberto Merlo?
Tremendamente emotivo.
Sí.
Porque, bueno, él estaba con un problema importante de salud.
Sí, 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 lo vimos.
Y
estaba la familia.
La familia, sí. Y él estaba, bueno, en primera fila. Yo hacía muchísimo tiempo que no lo veía personalmente. Y esos ojos celestes, como el agua que él tenía, no se despegaron jamás de ninguno de los intérpretes.
No, pero además, más allá del problema físico que por ahí tenía, vos veías que estaba atento.
Atento y siguiendo
todo,
la letra.
Aplaudía, todo, todo, todo.
Porque yo lo miraba. Porque decidí cantárselo puntualmente a él. Dije, si me emociono no me importa, me quiebro.
Vale la pena.
Claro, pero voy a cantárselo a él porque, bueno, él fue también y sigue siendo el referente, ¿no? Y él balbuceaba y seguía la letra con los labios y en el medio de las décimas aplaudía.
A 4 metros.
Sí, como lo tengo al muchachito acá, que está delante del micrófono, más o menos a esta distancia.
Sí, 4 metros. Sebastián.
Sí, así que fue muy emotivo, muy. Y según la familia, bueno, luego de ese evento, él tuvo una leve mejoría, pero importante mejoría, sí, en su enfermedad. Que la verdad que la misma familia se sorprendía, ¿no? De haber visto cómo él eso lo había incentivado, digamos, a sentirse mejor y no fue la verdad que muy muy lindo, cosas muy lindas. Este canto, esta música, fundamentalmente y particularmente a nosotros, digo nosotros porque Daniel me acompaña siempre, inclusive participa él también con la poesía de muchas de mis actuaciones. Nos he llevado a conocer gente fantástica, maravillosa, referentes importantísimos que ya se han ido, como el caso de mi padrino también, que no quiero olvidar de mencionarlo, el Tordillo Oscar del Cerro.
Claro.
Fue mi padrino artístico por motus de él. Un día estaba cantando y me dijo, nena, ¿vos de dónde saliste? Fue así, la pregunta fue cómica. Porque éramos del mismo pago y prácticamente yo no, él no me conocía a mí. Yo a él sí, por supuesto. Me dijo, bueno, yo voy a ser tu padrino. Bueno, y hicimos una hermosa amistad y tuve la suerte de cantar con él. Invitarme a él al escenario a cantar una milonga pico a pico.
Clásico.
Cosa, ¿eh?
Claro.
Pico a pico la milonga, el nombre de la milonga. Pero no, pico a pico es cantar una milonga, por ejemplo.
Ah,
una
pico a pico no la de Merlo.
No, la obra de Carlitos Loray.
Claro, que
el
hablaban.
El autor.
Sí, claro. Lo tuvimos de invitado.
¿Sí?
Que conoció cuando nos contó cuando conoció a Merlo y él estaba emocionadísimo y Merlo le dijo a él, el de pico a pico sos vos, le dijo.
Claro.
No lo podía creer, dice que fue una emoción tremenda.
Claro, porque cuenta una historia de las que suceden en tantos lugares, de la campaña, ¿no?
También hay charlas de sacar el cuero, ¿no?, en el campo.
Claro.
Se reúnen dos y en vez de laburar se pasa así.
Aparte, Cholo, ¿sabés qué
chumeando
pasa? En el campo no hay horario.
No.
Salvo para la hora de la comida, que
cuando
es fundamental porque hay que, como dice la letra, ¿no?, hay que ir a cargar energías para seguir. Pero ahí nadie tiene apuro. Entonces, vale mucho esa conversación de puestero a puestero, como pudo haber sucedido en este caso.
Claro,
pudo haber
sido tan días. Yo a veces ando por el sur, por la 40, y ves allá uno que va solo, y si este hombre vive solo, seguramente tiene un puesto, el perro, el caballo.
Claro.
Y cada por ahí en invierno, vaya a saber cada cuánto ve alguien.
Y en el sur, del río Colorado para abajo, las distancias son mucho
mayores. Estoy hablando de Santa Cruz.
Claro.
20.000 hectáreas, 25.000 hectáreas, y te toca estar ahí.
Sí, sí.
Tenés que llevarte muy bien con vos mismo en esos casos.
No, ¿no?
Porque
no
te queda otro remedio. Porque ahí sí te preguntaste, contestaste, enojás.
Sí,
claro. No tenés en quién proyectar. ¿Con quién proyectás
claro,
ahí, no?
Pero de allí salen cosas. Aquí teníamos un libro de los mensajes al poblador de allá de las radios del sur y un puestero que se mandó una poesía para la nieve. Solo, viste, gente muy humilde en la instrucción.
Lo que pasa que cambia el relieve, cambian las soledades, cambian por supuesto las distancias, y por sobre todas las cosas el paisaje también. Eso me trae a la memoria una hermosa obra, si me permitís.
Pero estamos esperando.
Porque cuando uno dice, sos de la región de La Pampa, sí, ¿de cuál? De La Pampa húmeda, bien. Y la otra, ¿cuál es? La Pampa seca, ¿no? De la Patagonia para abajo. Y sucede que en los meses de invierno esa pampa se torna de un color amarillento y el paisano la titula valla. Es la pampa valla.
Claro.
En las cuerdas celestes de mi guitarra cantaron una vuelta muchas calandrias y pasó un viento sur tapando a gatas el rastro a Montesino tras la yeguada y pasó un viento sur tapando a gatas el rastro a Montesino tras la yeguada. Una milonga canto para la pampa, otra me va llevando por la distancia, la que pienso y no digo. Esa es más larga, es casi un imposible, milonga vaya. la que pienso y no digo, esa es más larga, es casi un imposible, milonga vaya. Dicen que las milongas nacen hermanas y maman de los pechos de la guitarra cuando pasa la noche de madrugada. Los cantores te acunan, milonga vaya. Cuando pasa la noche de madrugada, los cantores te acunan, milonga vaya. Una milonga canto para la pampa, otra me va llevando por la distancia y pasó un viento sur tapando a gatas el rastro a Bairoleto que nadie tapa. Y pasó un viento sur tapando a gatas el rastro a Bairoleto que nadie tapa.
La milonga vaya, por Silvia Adriana. Muchas gracias por venir.
No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme.
¿Vas a volver?
Bueno, sí, ¿sí? Cuando quieran, sí, bueno. Sí. Vamos a venir con Juan Manuel, que también hay muchas cosas lindas que podemos hacer juntos. Es muy, muy talentoso, Juan.
Gracias,
Gracias, Cholo, gracias a vos. Gracias por ser una de las personas que más difunde las cosas sureras, porque yo te sigo, y a nosotros nos hace mucho bien. Muchas bueno, gracias.
Y esta radio es la radio de ustedes, de los muchas artistas. Gracias. Silvia Adriana.
Los gringos para esta pampa, la tierra solo daba chuzas y guampas, madrugadas de invierno, blancas escarchas, la luna en las totoras.